A ver, imaginemos un cubo gigante de madera de unos 6 pisos de altura, físicamente inestable, o sea, con un centro de gravedad altísimo, básicamente una trampa mortal en el agua.
Totalmente. Una auténtica locura arquitectónica.
Exacto. Y sin embargo, resulta que es el centro de una de las epopeyas de supervivencia más antiguas de la humanidad. Así que vamos a olvidar por un momento la imagen tradicional de la gran inundación de la antigüedad.
Claro, esa imagen tan reconfortante, casi de cuento infantil.
Esa misma, la del barco de madera con forma de casita, pares de jirafas asomando el cuello por la ventana, los leones sonriendo, porque, bueno, la realidad literaria e histórica es infinitamente más oscura y bastante más compleja.
Desde luego, el verdadero mundo del antiguo Oriente Próximo rompe ese barco de juguete en 1000 pedazos, literalmente. Quien se asoma a los textos originales sin los filtros de la cultura popular se encuentra de frente con un rompecabezas histórico y lingüístico monumental.
Madre mía, ya lo creo.
Las aguas de este relato están llenas de elementos que desafían nuestra comprensión moderna, ¿sabes? Hay misterios sobre seres que la tradición llamó gigantes, debates sobre reyes despóticos de la antigüedad y paralelismos con textos mesopotámicos que, francamente, son imposibles de ignorar.
Y esa es precisamente la misión de esta inmersión profunda de hoy. Queremos ir mucho más allá de esa versión de escuela dominical, apoyándonos en los apuntes de la clase magistral del historiador Robert Vannoy sobre la narrativa de Génesis, concretamente los capítulos del 6 al 9.
Una fuente fantástica, por cierto.
Totalmente. Vamos a diseccionar la complejidad histórica, lingüística y cultural de estos textos. Bueno, vamos a desglosar esto porque resulta apasionante descubrir cómo un texto tan antiguo y a menudo tan malinterpretado sigue generando debates tan intensos hoy en día.
Lo fascinante aquí es cómo la historia de la humanidad filtra sus memorias más catastróficas a través de la literatura y la teología. O sea, no estamos simplemente ante un relato aislado de una cultura del desierto.
Ya, es mucho más que eso.
Efectivamente, estamos ante una ventana tridimensional que nos muestra cómo las civilizaciones antiguas procesaban cataclismos sin precedentes. Y, a ver, para entender verdaderamente la magnitud de esta historia, hay que establecer primero su escala. El profesor Vannoy insiste muchísimo en que el texto se esfuerza por dejar claro que esto no era una inundación anual ordinaria.
No era una simple crecida estacional del Nilo o del Éufrates.
Exacto. Estamos hablando de un evento de proporciones inimaginables.
Pues empecemos por los números puros y duros, que es algo que me encanta. Hay una precisión en las fechas que, si uno lo lee rápido, pasa totalmente desapercibida.
Sí, la gente suele saltarse esa parte.
Claro, pero el relato especifica que todo comienza en el año 600 de la vida del protagonista, exactamente en el segundo mes, el día 17. Y ojo, el evento no concluye mágicamente tras unas semanas de lluvia.
Que va para nada.
Termina cuando la tierra vuelve a estar completamente seca, al año siguiente, en el segundo mes, el día 27.
Fíjate que esa cronología milimétrica es crucial para entender la intención del autor. Desde el día 17 del segundo mes hasta el día 27 del segundo mes del año siguiente, o sea, estamos hablando de un año completo más 10 días adicionales.
Un año y pico metidos ahí.
Claro. Y aquí los historiadores entran en debates técnicos sobre los calendarios de la época. La mayoría de las culturas antiguas del entorno operaban con calendarios lunares.
Que son más cortos que nuestro año solar actual, ¿no?
Exactamente. Tienen ciclos más cortos, lo cual explica esos 10 u 11 días de ajuste para cuadrar el ciclo anual solar. El propósito de registrar fechas tan exactas es anclar el relato en la historia pura y dura. El texto exige ser leído como un evento real que mantuvo a sus tripulantes a flote durante más de 12 meses.
Un año entero de catástrofe sostenida. Eso sí que establece el escenario físico y, francamente, el terror absoluto de la situación. Pero luego el texto da un paso atrás para describir la causa de todo esto. Y aquí es donde la anatomía del mal se describe de una forma casi clínica.
Sí, es abrumadora. Si nos vamos al capítulo 6, versículo 5, se hace una radiografía de la condición humana de aquel tiempo. Y a ver, el texto no dice simplemente que la gente se portaba mal o que había un poco de crimen.
No, no. El hebreo original apila superlativos uno tras otro con una precisión brutal.
Efectivamente. De hecho, se pueden identificar 5 capas distintas en esa descripción tan detallada. Primero, describe la intensidad, señalando que la maldad era grande.
Grande, en mayúsculas.
Eso es. Segundo, la interioridad. El problema no era solo un tema de comportamiento cívico superficial, sino que abarcaba los pensamientos del corazón, apuntando directamente a la mente y la voluntad de las personas.
Claro, iba a la raíz.
Exacto. Tercero, la inclusividad, afirmando que todo diseño estaba manchado. Todo. Cuarto, la exclusividad, indicando que era solamente el mal, o sea, sin ningún espacio para la redención. Y quinto, la continuidad. Ocurría continuamente o todo el día.
A ver, intensidad, interioridad, inclusividad, exclusividad y continuidad. Si se me permite la analogía, es como un virus informático que ha reescrito por completo el código fuente del sistema operativo.
Me gusta esa comparación, ¿sí?
Es que no estamos hablando de un simple error de usuario, ¿sabes? De un fallo en una aplicación que se pueda reiniciar fácilmente. Es una corrupción sistémica total. El sistema entero está comprometido desde la base.
Y ese virus que mencionas es profundamente resistente. El texto va más allá para mostrar que no es un simple problema ambiental o de malas compañías. Un poco más adelante, en el capítulo 8, se sugiere que esta condición es congénita. Es malo desde su juventud. Esto indica que no es un comportamiento que uno aprende en la edad adulta por malas influencias sociales, sino que es algo inherente a la naturaleza humana posterior a la caída.
Viene de fábrica.
Exacto. Es una condición intrínseca que justifica siempre dentro de la lógica de la narrativa bíblica un reinicio completo del mundo.
Pero, a ver, como esta corrupción sistémica del código fuente humano nos lleva a uno de los pasajes más extraños, bizarros y debatidos de toda la literatura antigua. Porque, ojo, justo antes de describir este colapso moral total, en los primeros versículos del capítulo 6, el texto nos lanza un enigma tremendo.
Oh, ya sé por dónde vas.
El famosísimo relato de los hijos de Dios, las hijas de los hombres y la aparición de esos misteriosos Nefilim. Estoy asombrada de la cantidad de teorías que hay sobre esto.
Pues sí, entramos de lleno en el campo de minas exegético por excelencia. Génesis 6, versículos del 1 al 4. Según el análisis de Vanoy, este pasaje no es un cuentecillo mitológico insertado al azar, sino que es el ejemplo supremo, la ilustración definitiva de esa corrupción sistémica de la que hablábamos.
La culminación del desastre, vamos.
Eso es. La pregunta histórica clave es: ¿quiénes eran estos hijos de Dios y qué hicieron exactamente para desencadenar el fin? La erudición ha debatido esto intensamente y, a ver, se pueden rastrear cuatro líneas principales de deducción a lo largo de los siglos.
Pues comencemos por la interpretación que parece más obvia para un lector moderno que esté acostumbrado a leer mitología antigua, ¿no? El enfoque mitológico.
Vale. Esta visión asume que seres divinos reales, dioses literales del panteón antiguo, bajaron y se casaron con mujeres terrenales para crear una raza de semidioses o héroes gigantes.
En plan Hércules y todo ese rollo griego.
Exactamente. Al estilo de Hércules. Sin embargo, en el contexto de la teología hebrea, esta visión choca frontalmente con toda su estructura. El texto en su totalidad es radicalmente monoteísta.
Claro, no hay espacio para dioses menores haciendo de las suyas.
Exacto. Introducir deidades secundarias procreando con humanos destruye la coherencia interna del libro completo. Así que los expertos tienden a descartarla rápido.
Vale, tiene sentido. Si descartamos que sean dioses literales porque rompe las reglas del propio texto, la lógica me dice que en la antigüedad debieron buscar un término medio. Si no son dioses, pues quizás sean seres celestiales, pero subordinados, o sea, ángeles.
De ahí entramos en la segunda teoría. Esa es precisamente la visión de los ángeles, que fue inmensamente popular en la antigüedad temprana, respaldada de hecho por textos apócrifos como el libro de Enoc.
Que es súper conocido en este tema.
Sí, muchísimo. Esta visión sostiene que los hijos de Dios eran literalmente ángeles caídos que tomaron forma biológica humana y tuvieron descendencia antinatural con mujeres. Y los defensores de esta teoría a menudo señalan la carta de Judas en el Nuevo Testamento.
Cierto, la carta de Judas menciona ángeles que abandonaron su morada original, ¿verdad?
Exacto, vinculando ambos eventos como si fueran el mismo.
Pero espera, ¿eh? Si seguimos esa lógica, se genera un problema narrativo enorme en el propio texto. Si los ángeles fueron los culpables, si los seres celestiales fueron quienes cruzaron la línea de forma antinatural, ¿por qué el texto relata inmediatamente después que Dios castiga a la humanidad limitando sus días a 120 años?
Buenísima pregunta.
Es que castigar a toda la especie humana por el crimen de unos invasores celestiales me parece un error judicial terrible por parte del juez divino. O sea, el crimen es celestial, pero el castigo cae sobre los humanos. Algo no encaja ahí para nada.
Pues diste en el clavo. Esa desconexión en el juicio es la objeción académica principal. El decreto de juicio recae explícitamente sobre el hombre, sobre la carne, porque el hombre es quien ha corrompido su camino terrenal. Esto obliga a la erudición seria a buscar respuestas completamente terrenales. Y ahí surge la tercera vía.
La visión setita, si no me equivoco, por los apuntes.
Esa misma. Es muy defendida por eruditos reformados. Esta teoría argumenta que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes piadosos del linaje de Set, el hijo de Adán.
Vale.
Y por otro lado, las hijas de los hombres pertenecerían a la línea impía y rebelde de Caín. Así que el gran pecado aquí sería la ruptura de la separación religiosa.
Ah, o sea, el matrimonio mixto que diluyó la única línea pura que quedaba en la tierra.
Exactamente, esa es la idea.
Pues suena mucho más terrenal y ciertamente soluciona el problema de castigar a los humanos por cosas de humanos. Pero leyendo los apuntes de Bannoy, esto presenta un obstáculo lingüístico bastante severo con la palabra hebrea original para humanidad, que es a Adam, ¿no?
Es un obstáculo técnico brutal que debilita enormemente la teoría setita. A ver, el versículo 1 dice textualmente, «Cuando los hombres, usando la palabra Adam, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra». Todos los lingüistas coinciden en que ahí se refiere a toda la humanidad en general.
Lógico.
Pero luego, el versículo 2, dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, usando otra vez Adam. Para que la teoría setita funcione, habría que traducir la primera mención como la raza humana en general, pero la segunda mención, literalmente en la línea siguiente, habría que restringirla a las mujeres de la tribu de Caín, exclusivamente.
¡Madre mía! Es como si en un contrato legal súper estricto se cambiara la definición de una cláusula clave a mitad de un párrafo simplemente para ganar el argumento.
Totalmente.
Gramaticalmente es una gimnasia que no se sostiene de forma natural por ningún lado.
No. No se sostiene, lo que nos obliga a considerar el contexto histórico y político del antiguo Oriente Próximo. Y aquí es donde entra la cuarta visión, la visión de la realeza divina. Esta es respaldada fuertemente por investigadores como Meredith Klein y es la que el propio Bannoy favorece en sus apuntes.
Cuéntame más sobre esta.
Pues, en las culturas antiguas circundantes, los monarcas absolutos y los tiranos se autodenominaban habitualmente hijos de los dioses para legitimar su poder.
Ah, claro, como propaganda política.
Exacto. En Egipto, por ejemplo, el faraón era divino por definición. En los imperios de Mesopotamia, los reyes afirmaban ser vástagos de las deidades, actuando con una autoridad absoluta y aterradora sobre la vida y la muerte de sus súbditos.
O sea, que los hijos de Dios no eran ángeles, ni una tribu piadosa despistada. Eran gobernantes dinásticos humanos. Reyes despóticos, y su gran crimen no fue un simple matrimonio mixto entre religiones, sino el abuso absoluto del poder político y físico.
Esa es la interpretación clave. El texto detalla que tomaron esposas de todas las que eligieron, y en el contexto de la realeza del Antiguo Oriente, esto describe la práctica de los monarcas de confiscar mujeres para formar harenes masivos.
Ejerciendo la poligamia de forma forzosa y descontrolada.
Sí, fue una tiranía institucionalizada. Y la descendencia de estas uniones, que el texto describe como los Nefilín y Giborim, no eran monstruos mágicos de tres cabezas, sino príncipes guerreros.
Aristócratas violentos, me imagino.
Pero de un renombre construido sobre la crueldad, la opresión y la fuerza bruta.
Fíjate cómo cambia por completo la lectura. Pasa de ser un relato críptico sobre gigantes fantásticos que salen de la nada a ser una crítica feroz y muy real contra la tiranía, el despotismo y el abuso de poder en los albores de la civilización.
Es un giro de tuerca fascinante.
Y además conecta perfectamente con la historia de Lamec, que aparece un poco antes en Génesis, el primer hombre en jactarse abiertamente de la poligamia y del asesinato vengativo. Esta élite gobernante corrompió tanto la sociedad que la tierra se llenó de violencia.
Y la violencia no era aleatoria, estaba patrocinada desde la mismísima cúpula del poder. Pero claro, si aceptamos que estos reyes reales instauraron esta era de violencia prediluviana, la historia nos exige ubicarlos en el tiempo, y aquí es donde el análisis se topa de frente con el muro de las genealogías bíblicas, concretamente, las del capítulo 11 de Génesis.
Uy, el famoso intento de fechar el diluvio sumando edades, que a simple vista, a ver, parece un ejercicio matemático súper trivial, ¿no? Tomas puntos históricos fijos, como el reino de Israel, retrocedes a la época del Éxodo, llegas a los patriarcas y luego simplemente sumas los años que vivió cada figura en Génesis 11 hasta llegar a la época de la inundación.
Parece fácil, ¿sí? Y muchos cronistas intentaron hacer exactamente eso durante siglos, asumiendo que el texto operaba como un calendario continuo y literal. Pero el resultado genera un colapso histórico masivo.
Ah, ¿sí?
¿Por qué? Porque si se suman literalmente esos números, asumiendo que no falta absolutamente nadie en la lista, hay apenas 292 años entre la salida del arca y el nacimiento del patriarca Abraham.
¿Solo 292 años?
Sí, menos de 3 siglos. Resulta materialmente imposible encajar toda la civilización postdiluviana, el desarrollo brutal de las dinastías egipcias, la construcción de las pirámides y la expansión de los imperios mesopotámicos en un lapso tan ridículo de tiempo.
Claro, es que las matemáticas no dan. Así que la conclusión lógica es que estas genealogías no funcionan como un registro civil moderno ni como un calendario continuo ininterrumpido. Si solo hay 292 años literales, el modelo se rompe por completo. Entonces, ¿cómo funcionaban realmente estos registros familiares en el mundo antiguo?
Pues funcionaban mediante lo que los lingüistas y teólogos llaman telescopio o compresión genealógica. Las genealogías antiguas a menudo presentaban lagunas intencionales.
Se saltaban gente a propósito.
Exactamente. Omitían generaciones intermedias para crear estructuras simétricas y memorables. Por ejemplo, presentar exactamente 10 generaciones desde Adán hasta Noé, y luego exactamente 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. El objetivo principal de estos textos no era proporcionar una cronología matemática exacta para fechar eventos,
sino otra cosa más política o teológica, supongo.
Eso es. Buscaban establecer legitimidad, demostrar el derecho a gobernar y preservar la memoria teológica, uniendo a las figuras más destacadas y representativas de un linaje continuo.
O sea, destacan los hitos importantes y omiten el relleno, por así decirlo. Sin embargo, a pesar de estas lagunas temporales, el texto original se aferra a la idea de que esto ocurrió realmente en el espacio y en el tiempo. Y además, autores posteriores, a lo largo de los siglos, tratan el cataclismo como un hecho histórico fundacional. O sea, no lo leen como poesía abstracta.
Así es, no hay duda de eso. Ya sea en los registros de Mateo en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos o en los escritos de Pedro, la narrativa siempre, siempre se trata como historia real, como un juicio divino que ocurrió en un momento específico de la historia humana. La falta de fechas precisas no anula la historicidad del evento en la mente de los autores antiguos.
Vale, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si estamos ante un evento histórico genuino de esta cultura, ¿por qué tantos historiadores críticos sostienen que el relato bíblico es, en el fondo, una copia purificada de las leyendas de los pueblos babilónicos vecinos? Porque, a ver, las similitudes son francamente imposibles de ignorar para cualquiera que las lea.
El debate literario entre el relato hebreo y las epopeyas mesopotámicas, como la famosísima de Gilgamesh, es uno de los campos de estudio más ricos y debatidos de la arqueología moderna, y con razón. Estudiosos críticos como Jack Finnegan señalan que el relato hebreo comparte un esqueleto narrativo casi idéntico con las historias de héroes babilónicos antiguos como Utnapishtim, Siusudra y Atrahasis.
Son demasiadas coincidencias.
De hecho, hay al menos 8 puntos estructurales que coinciden paso a paso entre ambas tradiciones.
Pues pongamos esos 8 puntos sobre la mesa para entender bien la magnitud de la coincidencia, que a mí me parece fascinante. Primero, ambas tradiciones relatan una inundación catastrófica que lo borra absolutamente todo. Segundo, en ambos casos, un puñado muy reducido de personas se salva en una embarcación.
Eso es. Tercero, hay una advertencia divina previa, un aviso claro de que el desastre se acerca inminentemente. Cuarto, se dan instrucciones súper detalladas de cómo construir exactamente la nave de supervivencia.
Quinto, esa embarcación está diseñada con múltiples pisos o compartimientos internos. Sexto, tras calmarse las aguas, la nave encalla físicamente en una montaña.
Séptimo, se sueltan naves desde la ventana del barco para comprobar si la tierra ya está lo suficientemente seca. Y octavo, al pisar por fin tierra firme, los supervivientes ofrecen un sacrificio a la deidad en señal de agradecimiento. Esto compartido e innegable, sí. Para los historiadores, esta asombrosa coincidencia en civilizaciones distintas y a menudo enfrentadas confirma que existía un recuerdo cultural antiguo, un trauma colectivo profundamente arraigado sobre un cataclismo hídrico masivo a nivel regional o mundial. Sin embargo, las diferencias en los detalles de cómo se cuenta la historia son fundamentales.
Claro, ahí está la clave.
Especialmente en los elementos técnicos y teológicos, que son los que revelan la verdadera identidad y cosmovisión de cada cultura. Y la diferencia más drástica, la que más llama la atención desde un punto de vista práctico, está en la ingeniería pura y dura de la nave de supervivencia.
El famoso debate entre el arca y el cubo. Este es el contraste definitivo para mí.
Pues sí. En la versión mesopotámica de la epopeya de Gilgamesh, las instrucciones que recibe el héroe Utnapishtim son construir una nave que es literalmente un cubo exacto. Sus dimensiones son 120 codos de largo, 120 de ancho y 120 de alto, y estaba dividida internamente en 6 cubiertas y 9 secciones.
Un cubo perfecto.
Y ojo, otro relato paralelo documentado por el historiador Veroso menciona un barco con dimensiones absolutamente absurdas e inmanejables de unos 3.000 por 1.200 pies.
A ver, detengámonos un segundo en esto. Un cubo perfecto de 6 pisos con un centro de gravedad altísimo. Cualquier ingeniero naval te diría que a la primera ola de cierta magnitud, ese cubo rodaría sobre el agua como un dado sobre una mesa de casino. En el mundo real, enfrentándose a fuerzas hidráulicas extremas, esa estructura no es un vehículo de salvamento.
Es una tumba giratoria, literalmente.
Exacto, una lavadora gigante. No tiene viabilidad física de ningún tipo.
Pero cuando analizamos el texto de Génesis capítulo 6, encontramos proporciones radicalmente diferentes. El diseño bíblico exige 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto.
Dimensiones muy específicas.
Sí. Si trasladamos esto a medidas modernas, representa una embarcación de aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Cuenta con 3 pisos y desplaza alrededor de 43.000 toneladas de peso.
Las proporciones son fascinantes, de verdad, porque la relación entre la eslora y la manga coincide de manera asombrosa con los principios de la ingeniería naval moderna para embarcaciones de carga, embarcaciones diseñadas específicamente para soportar mares muy agitados. O sea, no es una nave pensada para navegar con rapidez ni para tener una gran maniobrabilidad. Está diseñada para una estabilidad pasiva extrema. Básicamente, para no volcar jamás.
Y fíjate que ese contraste es profundamente revelador sobre la cosmovisión de los respectivos autores. Las versiones babilónicas optaron por dimensiones que priorizaban el simbolismo religioso, la geometría mística y la perfección matemática del cubo mágico.
Ignorando por completo la física del agua.
Efectivamente. Les daba igual que flotara o no en la vida real. El relato hebreo, por el contrario, parece estar firmemente anclado en un realismo físico asombroso. Despoja a la historia de los elementos fantásticos exagerados y describe una barcaza viable que obedece las leyes del mundo natural durante una crisis de supervivencia extrema.
Resulta súper curioso cómo dos culturas pueden partir del mismo trauma histórico, del mismo esqueleto narrativo y producir crónicas tan distintas. Una plasma un poema épico lleno de geometría sagrada y dioses caprichosos que se pelean entre sí, y la otra redacta lo que parece ser un registro de ingeniería naval crudo envuelto en un marco de teología estrictamente monoteísta. Y bueno, esto nos lleva al panorama completo de todo lo que hemos abordado hoy, a partir de los apuntes del profesor Vanoy.
Ha sido un viaje intenso, desde luego.
Ya lo creo. Hemos navegado por un mar de análisis denso. Empezamos observando el rigor forense para registrar los días exactos de la catástrofe. Pasamos por la desmitificación de gigantes mágicos para descubrir la cruda realidad de reyes tiranos y élites guerreras. Cruzamos el puente telescópico de las genealogías antiguas y hemos terminado comparando la hidrodinámica de un gigantesco cubo mesopotámico contra las proporciones sorprendentemente modernas de un arca de supervivencia.
Todo esto subraya al final el inmenso valor de aprender a leer las fuentes antiguas con rigor analítico. Los detalles técnicos, las peculiaridades gramaticales y las decisiones estructurales de estos textos no son ruido de fondo irrelevante.
Para nada.
Son la sustancia misma que nos permite entender el mensaje profundo de las civilizaciones pasadas, sin importar de dónde venga el texto.
Exactamente. Se trata de no mirar estas crónicas milenarias como simples textos planos, ni relegarlas apresuradamente a la categoría de fábulas infantiles simplificadas. hay que abordarlas como ventanas tridimensionales. Nos asoman a sociedades complejas que intentaban desesperadamente dar sentido a una catástrofe inimaginable y explicar las profundidades, a menudo muy oscuras, de la naturaleza humana.
No podría estar más de acuerdo.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha hoy? Si múltiples culturas del Antiguo Oriente Próximo, separadas por siglos de distancia, fronteras geográficas inmensas y enormes barreras lingüísticas, conservaron un recuerdo tan específico de un cataclismo mundial.
Sí, llegando incluso al increíble grado de coincidir en el detalle minucioso de soltar pájaros desde una embarcación para buscar tierra seca.
Es que eso es alucinante. Si pasa eso, surge una reflexión inevitable. Si este supuesto mito encierra en su núcleo un eco tan sumamente potente de un evento histórico real y traumático, ¿qué otros relatos ancestrales que la historia moderna ha descartado apresuradamente, arrinconándolos en las estanterías de la mera fantasía, podrían ser en realidad los ecos distorsionados de las mayores historias de supervivencia de la humanidad esperando a ser decodificadas? Estoy segura de que, la próxima vez que se vea por ahí la clásica imagen de un arca de juguete, recordaremos que la historia que esconde es muchísimo más profunda, violenta y fascinante de lo que nos contaron de pequeños. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda a través de los textos antiguos. ¡Hasta la próxima!